Respuestas de Marketing, el podcast de CiberClick para los inquietos del marketing digital.
Hola a todos y todas y bienvenidos. Arrancamos Respuestas de Marketing. Como sabéis, cada miércoles salimos con nuevo episodio y en el de hoy nos acompaña Itziar García. Ella es directora de Comunicación y Relaciones Institucionales en BlaBlaCar, la mayor red social de viajes en coche compartido. Nuestra invitada de hoy ha trabajado en consultoras de comunicación como Barston Masteller y Edelman para proyectos de comunicación corporativa, asuntos públicos y gestión de crisis. Justo en 2018 entra a formar parte de la compañía BlaBlaCar, que es una empresa que ha logrado datos muy interesantes. A mí me gustaría compartiros algunos. Por ejemplo, BlaBlaCar cuenta en la actualidad con más de 90 millones de usuarios en 22 países. Su objetivo, como seguramente ya sabréis, es poner en contacto a personas que quieren realizar un trayecto común y de esta forma duplica la ocupación media de los vehículos y reduce la emisión de CO2. Concretamente en España, el uso de BlaBlaCar conlleva un 42% de ahorro medio en la emisión de CO2. Y otro dato que a mí también me ha parecido interesante, que está justamente relacionado con la seguridad vial, y es que el 22% de los conductores de la plataforma reduce su velocidad cuando comparte coche. Itziar, ahora nos lo cuentas. Bienvenida y gracias por acompañarnos hoy.
Hola, muchísimas gracias a vosotros.
Si te parece, arrancamos con las tres preguntas de siempre. ¿Cuál es la tendencia de marketing digital más relevante que crees que está por venir?
Bueno, yo, como has dicho, trabajo en comunicación, entonces puedo hablar un poco de lo que veo yo desde fuera, ¿no? Yo no soy una profesional del marketing digital. Sí que veo, y esto es pura opinión personal, que hace ya unos años marketing nos tomó la delantera en el tema de datos y creo que va a seguir un poco por ahí la cosa, ¿no? Es verdad que se han multiplicado los canales, que cada vez es más complejo el mundo del marketing digital, pero precisamente a la hora de adaptar mensajes, de esa línea más de marketing programático, publicidad programática, de acotar el mensaje a cada target, incluso a cada persona, y de llegar mejor a sus necesidades, a sus anhelos, es la parte en la que más avanzará el marketing digital. Vamos, eso es lo que veo yo un poco desde fuera. Así como en comunicación intentamos también, y hubo una época hace unos años en la que quisimos hacer de todo dato también, y comunicación yo creo que tiene que abarcar más, y tiene que abarcar más intangibles, más de reputación, de percepción, etcétera, que podemos acercarnos mucho a medir, pero que nunca vamos a conseguir medir del todo. Sí que la parte de marketing digital avanzará en esa parte porque tiene todo el poder de conseguir toda la parte analítica, ¿no?
Seguro, desde luego que así lo hará. Nosotros en CiberClick siempre hablamos, ¿no?, del tema de los datos, y aunque sí es cierto que la comunicación y el marketing son disciplinas pues distintas, sí que cada vez más pues trabajan de la mano, ¿no? Trabajan juntas pues para lanzar estrategias y para al final pues mejorar toda la parte, ¿no?, de marketing de las compañías. ¿Y cuál es tu libro, podcast o canal de marketing digital de cabecera, si tuvieras que recomendarnos alguno?
Pues no soy muy fiel a nada y tengo muchísimas fuentes, digamos. Por un lado están los medios de marketing, que eso sí que los sigo mucho, y además en España tenemos muchos y muy buenos. Luego utilizo mucho Twitter para todo lo de comunicación y también para toda el área de marketing. Hay grandes profesionales, sobre todo muy especializados, que merece la pena seguir. Se me ocurre ahora, por ejemplo, Fernando de Córdoba en Twitter Gamusino, que ya es muy conocido, habla fenomenal siempre de marketing, y nosotros además tuvimos el gusto de coincidir con él en nuestra oficina, que vino a un BlaBla Breakfast y coincidimos con él. Sí, y más esa parte de, perdona, de personas, de expertos. Y luego de libros sí que leo mucho, un poco de todo. Mira, tengo aquí... pues desde Cómo habla un CEO, libros de periodistas, en este caso de Susan Bates, de Human Brand, que sí que leo mucho de la parte de neurología, más la parte más conductual, digamos, y luego de podcast se me ocurre Kaizen, que es de Jaime Rodríguez de Santiago, que fue director general de BlaBlaCar para varios países, que recomienda mucho Pensar Rápido, Pensar Despacio, de Kahneman, y que tiene un podcast que habla más modelos mentales, de toma de decisiones, de cosas que también están vinculadas a marketing y a comunicación, y que bueno, que complementan muy bien, ¿no? Al final son muchas fuentes que abren un poco el abanico y que te hacen ver distintos focos para marketing y comunicación.
Claro, al final yo creo que cuantas más fuentes, ¿no? Cuantas más información y más inputs tengamos, pues mucho, mucho mejor. ¿Qué es para ti un buen profesional de marketing, o en su caso, pues un buen profesional de la comunicación?
Bueno, de marketing, sobre todo en relación a esa parte analítica que decía, hay mucha parte de escuchar y de analizar, ¿no? De escuchar, y lo que decía antes, de tener distintas fuentes, de tener siempre curiosidad y de querer aprender de distintas formas y de tener los ojos muy abiertos para ver siempre lo que está pasando. Y luego una parte que es muy de marketing, que es muy analítica y que además exige eliminar sesgos, que es algo de lo que también habla mucho Jaime, eliminar sesgos. Pues un ejemplo concreto de BlaBlaCar. Cuando BlaBlaCar se crea, la idea es de Frederic Macella, nuestro fundador, y él lo que hace es que estaba en París trabajando, tenía que ir por Navidad a casa de sus padres, no encontraba tren, no encontraba bus, no encontraba forma de ir, y tuvo que llamar a su hermana, que estaba en la otra punta de Francia, para que fuera a recogerle, y cuando estaban en las afueras de París, en un atasco horroroso, empezó a mirar alrededor y dijo, si es que todos los coches tienen una o dos personas como mucho, qué lógico es que estemos aquí parados, ¿no? Y que yo no haya encontrado forma de ir. Y de ahí nace la idea de BlaBlaCar. Con esa idea, ¿con qué vocación naces? Pues con la idea de optimizar plazas y muy vinculado a reducir emisiones. ¿Qué pasa? Que si un profesional, y tiene que mantener eso como objetivo final, pero contempla solo que tiene que hablar de sostenibilidad, de eficiencia y demás, se está perdiendo una parte que es la que dicen los usuarios. Y a nosotros, por ejemplo, los usuarios nos dicen que el principal motivo de utilizar BlaBlaCar sigue siendo el ahorro económico, que hay otros motivos, pues, de horarios, frecuencias, conexión punto a punto, etcétera. Entonces se trata de eliminar esos sesgos, de ser muy analíticos, de estar muy cerca de, en nuestro caso, de los usuarios, y en base a eso escuchar y actuar, ¿no? Yo creo que es un poco la clave de un buen profesional.
Genial, Itziar, estamos alineadas en este sentido, ¿no? Has apuntado temas importantes como el tema de los datos, la analítica, pero luego también otra pata, ¿no? Que es al final, pues, escuchar, ¿no? O sea, es conocer a nuestros usuarios, a los consumidores, e intentar, pues, ayudarles y aportarles, pues, valor con contenido, o en vuestro caso, pues, mejorando vuestro servicio, pues, para cubrir sus necesidades. Tú ahora mismo eres la responsable de comunicación de BlaBlaCar desde 2018, y cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo entras a formar parte de la compañía?
Bueno, es que yo tengo una trayectoria profesional un poco diferente, digamos. Yo estudié empresas, me especialicé en actuariales, trabajé muchos años en seguros, y cuando vi que no era lo mío, estudié publicidad y relaciones públicas, luego hice otro máster en dirección de comunicación. Y ahí entré de becaria, como decías, en Busson, en la agencia de comunicación. Estuve un año en otro departamento, en Public Affairs, y luego pasé al área de corporativo. Y ahí uno de mis principales clientes ya fue BlaBlaCar. Entonces, estuve 5 años trabajando para BlaBlaCar desde la agencia. Luego me fui a otra agencia, Edelman, y cuando estaba en Edelman me llamó del que hablaba antes, Jaime, y me dijo que si quería entrar como directora de comunicación en BlaBlaCar. Claro, yo emocionada, porque BlaBlaCar ha sido una empresa que me ha encantado. Y allí entré. La semana que viene hago 3 años ya como directora de comunicación de BlaBlaCar, y sumé la parte de relaciones institucionales el verano pasado, con eso llevo menos tiempo.
Pues felicidades, Itziar. Y en estos 3 años que estás a punto de cumplir, ¿cuál ha sido tu mayor logro, si pudieras compartirnos alguno?
Yo diría que en los últimos años hay una parte muy interesante de BlaBlaCar, que es que hemos dado el paso hacia la multimodalidad y que todavía estamos un poco trabajando esa parte en mi área, ¿no? De comunicación y demás, porque es más lenta esta parte reputacional y demás, pero estamos trabajando en que se distingan los distintos modelos. Perdona, es decir, tenemos el coche compartido, que es el que hemos tenido siempre y que además es un modelo muy puro de economía colaborativa, Y luego se abren nuevos modelos, pues ahora tenemos BlaBlaBus en otros países de Europa, todavía no en España, porque el modelo que existe en España es concesional y no se puede traer, pero hay BlaBlaLines, BlaBlaRide, distintos modelos que lo que hacen es tener una visión común de multimodalidad y de optimización de los recursos que se vayan a utilizar. Entonces, toda esa parte a nivel profesional es un reto muy bonito en el que todavía estamos embarcados, y a nivel más personal, te diría, o sea, profesional, pero personal, el reto ha sido, como te decía, yo vengo de agencia, que es la mejor mili para comunicación que se puede hacer, y siempre lo recomendaré, pero luego en el paso a cliente hay un reto que es el de posicionamiento interno. O sea, yo creo que el director de comunicación tiene que ser una de las personas de la compañía que más sepa del interior de la compañía y que más sepa del exterior de la compañía, ¿no? Para poder conjugar esas dos informaciones, con lo cual hay un reto también de posicionamiento interno en el sentido de establecer puentes muy sólidos con todos los departamentos, que es un poco el trabajo de comunicación, ser muy, muy transversal, para que ellos también confíen en ti y te faciliten toda la información y te tengan en mente como uno de sus principales stakeholders. Y ese reto mío a nivel profesional también ha sido muy bonito, la verdad.
Claro, y es un reto que, bueno, no es fácil, ¿no? A veces, bueno, es complicado, o si en empresas muy grandes, pues como la vuestra, pues a veces te falta tiempo, ¿no? Pues para poder dedicar ese tiempo que tú querrías a todos los departamentos y para poder establecer esas relaciones que tú mencionabas justamente ahora.
Y luego también que depende mucho de la cultura que exista en la empresa tradicionalmente. O sea, hay empresas que tradicionalmente no han estado abiertas a comunicar y entonces se tiene siempre cierta reticencia a comunicar todo y hablar todo con el equipo de comunicación. Es verdad que Blablacar, en ese sentido, pues siempre ha sido muy abierta y siempre, bueno, pues internamente ha habido mucha conexión entre los distintos equipos y mucha transparencia entre los distintos equipos, y eso facilita la tarea de comunicación, claro.
Claro, sin duda, al final, ¿no? Empresas que están cohesionadas y que al final pues trabajan buenos profesionales y personas pues humildes, siempre es mejor, porque es más fácil establecer esas conexiones.
Claro.
Yo leía hace unos días en una entrevista para Marketing Directo, donde tú destacabas la importancia de la comunidad, hablabas de la comunidad en el sentido de que llega un momento en que los usuarios dejan de pertenecer a la marca y la marca pasa a pertenecerles a ellos.
Sí.
¿Cómo, en este sentido, cómo se materializa esta idea de comunidad en vuestras estrategias de marketing?
Claro, es que para nosotros la comunidad siempre está muy presente, porque yo diría que junto con la confianza son nuestros dos pilares fundamentales. O sea, la confianza en el sentido de BlaBlaCar es una plataforma que no solo pone pública origen, destino, horarios y demás, sino que es una plataforma muy basada en la confianza, porque tiene información de personas con las que vas a compartir ese viaje, ¿no? Tiene una foto, tiene preferencias, si eres bla, 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 si admites mascotas o si no, y aparte y sobre todo, tiene las opiniones del resto de la comunidad que ha compartido ya viaje contigo, tanto si has sido conductor, valoraciones de conducción, como en cualquier caso, opiniones sobre personas con las que has viajado. Y esa comunidad es la que hace que se fortalezca esa confianza, es decir, se retroalimentan nuestros dos pilares entre ellos. Con lo cual, siempre tenemos muy, muy presente ese foco de comunidad, y de hecho yo recuerdo que desde el inicio, ya te digo que empecé a trabajar para BlaBlaCar pues 2013, 2014, cuando BlaBlaCar no tenía ni mucho menos el awareness que tiene ahora, y siempre hemos tenido muy presente que, por ejemplo, nuestros principales portavoces eran los propios usuarios.
Claro.
En la parte más corporativa o más financiera sí que estábamos, por supuesto, los responsables de BlaBlaCar, pero que siempre el usuario ha tenido un papel muy activo, y de hecho ha sido el primer portavoz de la compañía y el que se involucraba no solo en darnos a nosotros feedback, sino incluso de informar al resto, a los distintos públicos objetivos, de lo que era y lo que no era BlaBlaCar, por ejemplo.
Claro, Itziar, ¿no? Justamente tú hablas de confianza, hablas de comunidad, y tú lo acabas de mencionar, ¿no? Que BlaBlaCar pues se apoya mucho en los usuarios. De hecho, los denomináis los helpers, a los usuarios como más veteranos, que de forma pues voluntaria aclaran a aquellos más novatos todas sus dudas. Y en este sentido, ¿qué papel juegan los usuarios en el awareness o fidelización de marca?
Bueno, es que lo de los helpers a mí es algo que, y mira que trabajo en BlaBlaCar y lo veo todos los días, y es verdad que en contacto diario con ellos está más el equipo de atención al usuario, sobre todo Laura Rodríguez, pero A mí es algo que cada vez que lo pienso desde fuera me alucina, me quedo pasmada. O sea, hay usuarios que voluntariamente están tan contentos con la plataforma que ayudan a usuarios novatos, digamos, a usuarios que acaban de entrar, a entender pues, determinados funcionamientos, determinados procesos de BlaBlaCar. A mí eso es algo que, visto desde el punto de vista de marketing, me parece increíblemente alucinante, ¿no? Que haya embajadores que se acerquen a esos nuevos usuarios y que esos nuevos usuarios tengan un primer impacto que genera mucha más confianza, porque al final no te lo está diciendo la plataforma, te lo están diciendo usuarios que...
Otros usuarios, claro.
Claro, que porque ellos quieren se acercan a ti a contarte cómo se utiliza. A mí me parece que los helpers tienen un valor infinito y es otra de las patas de nuestra comunidad que nos tiene muy orgullosos, la verdad.
Bueno, y al final me imagino que esto denota, ¿no?, que hacéis un buen trabajo y que ofrecéis un buen servicio, porque si al final hay usuarios que voluntariamente, ¿no?, recomiendan o ayudan a otros voluntarios, pues eso es siempre muy buena señal.
Sí, denota que están muy contentos y yo eso siempre lo he dicho. Yo creo que están contentos porque BlaBlaCar es una gran idea y entonces esa idea también la hacen suya. Sí, ha tenido un desarrollo y es muy importante, pero yo creo que esa idea la hacen suya porque es una idea muy buena.
Claro. Y ahora mismo, Itziar, ¿en qué campañas o acciones de marketing estáis trabajando? No sé si nos puedes contar alguna cosa.
Claro, o sea, ahora mismo el gran foco está en el relanzamiento, que no sabemos cuándo llegará, pero ojalá por el bien de todos la situación mejore. Bueno, pues a lo largo de 2021 esperemos que seguro. Y entonces nuestro gran foco está puesto en el relanzamiento. Hay que tener en cuenta que la distancia media de los viajes de BlaBlaCar es de unos 300 kilómetros, con lo cual nosotros dependemos mucho de restricciones de movilidad entre distintas comunidades autónomas.
Claro.
Y ahí pues estaremos preparados y el foco está en ese relanzamiento y en seguir intentando ser muy ágiles porque no va a ser algo inmediato, un día en el que todo vuelva a ser como antes, digamos, sino que habrá pues distintas fases. Habrá distintos momentos con distintas prioridades para todos. Desde luego, en el primer semestre de 2021 la prioridad va a seguir siendo la sanitaria. Luego habrá una fase también en la que tendrá mucha relevancia el ahorro. Sin lugar a duda, en el medio largo plazo va a volver a tener la relevancia que tenía, pero yo creo que muy incrementada la parte de sostenibilidad, con lo cual la prioridad estará también en la sostenibilidad. Y en todos los planes de comunicación, de marketing, de producto, en absolutamente todos los planes, estamos muy focalizados en ese relanzamiento.
Claro, porque si yo ahora mismo como usuaria puedo coger un BlaBlaCar si en mi localidad o en mi municipio no hay restricciones.
Claro, depende mucho de las restricciones que existan en tu localidad, en tu provincia, en tu comunidad autónoma. Ya sabes que tenemos distintas restricciones dependiendo de cada comunidad autónoma, incluso de cada provincia y muchas veces dependiendo de cada ciudad. Sí se puede coger, lo que pasa es que atendiendo a que se pueda realizar ese desplazamiento.
Claro.
Pero sí que, por ejemplo, nuestra mayor comunidad, de nuestros 6 millones de usuarios, casi 2 millones están en Andalucía. Pues en Andalucía, cuando no hay restricciones entre provincias, sí que vemos que se incrementan los viajes porque Andalucía es muy grande, ¿no? Y de una provincia a otra puede haber un trayecto más largo. Durante todo 2020, y yo creo que eso lo vamos a seguir viendo en 2021, dependerá mucho, y la clave para nosotros está en ser ágiles de las restricciones que vaya habiendo y los distintos momentos que vayamos viviendo.
Perfecto. Y antes, ¿no?, comentabas, has hablado bastante del tema de la sostenibilidad, que imagino que es uno de vuestros pilares. Uh-huh. ¿Qué otros pilares cuentan o forman parte de vuestra estrategia de marketing?
La sostenibilidad sin duda es uno de ellos y ya te digo que yo creo que va a tomar más relevancia, vamos, por el bien de todos, yo creo que no hay otra salida, ¿no? Que va a tomar más relevancia en los próximos meses y en los próximos años. Otro de los pilares que también mencionaba es el ahorro y es uno de los motivos por los que creemos que más se va a utilizar BlaBlaCar, sobre todo por segundo semestre de 2021 y delante. Porque por desgracia por la situación vamos a necesitarlo más, pero siempre ha sido uno de los pilares fundamentales. Y luego hay otro pilar que nosotros llamamos choice, que sería el más relacionado con la movilidad punto a punto. O sea, con la oportunidad de no tener que acotarnos a frecuencias estrictas, por ejemplo, de tener diversidad de horarios y sobre todo de poder movernos de una localidad A y de un punto A a una localidad B, un punto B, por pequeñas que sean, de una forma directa. Y esos son, serían nuestros tres pilares, ¿no?, en los que vamos a poner foco además ahora.
Perfecto. Y luego también leía, ¿no?, que apostáis bastante por el tema de la tecnología. De hecho, tenéis un algoritmo, ¿no?, el Smart Stopover de BlaBlaCar, que no sé si podrías explicar con nuestros oyentes en qué consiste y un poco pues explicar qué papel juega la tecnología en vuestro día a día.
Bueno, el algoritmo Smart Stopover es de paradas inteligentes. Para que se entienda claro, lo que hace es básicamente, si yo soy de Talavera de la Reina y voy a Badajoz, pues habrá muchas opciones para que yo tenga distintas formas de llegar directamente, ¿no? Pero si soy de Villa Mesías, que es una localidad que está en Cáceres y que está en la carretera que atravesamos cuando vamos de Talavera de la Reina a Badajoz, en Villa Mesías no habrá tanta oferta de viajes, con lo cual, lo que hace el algoritmo es que si yo estoy en Villa Mesías y digo, oye, yo quiero ir a Cáceres, manda una alerta, digamos, al usuario que va a viajar desde Talavera de la Reina y le dice, si te desvías 5 kilómetros, puedes recoger a este usuario y vais juntos, o sea, compartís el trayecto y los gastos de llegar hasta Badajoz. Lo que conseguimos con eso es conectar localidades, incluso muy pequeñas localidades, que de otra forma no tendrían conexión directa. Para que te hagas una idea, en BlaBlaCar 2/3 de los viajes que se hacen no tienen una conexión directa en medios de transporte tradicional. Entonces, así, digamos que desbloqueamos un abanico de oferta y de demanda para conectar punto a punto todas esas localidades. Y es bonito porque en 2020, sobre todo durante el primer confinamiento, que claro, no tuvimos actividad, tuvimos una caída de actividad del 100%, pues durante mitad de marzo, abril, mayo y mitad de junio. Y el equipo de tech y el equipo de data trabajó mucho en este algoritmo, fue donde pusieron el gran foco y conseguimos en 2020 que el algoritmo supusiera a principio de año un 10% de la actividad, más o menos, y toda la segunda parte del año ha sido ya más del 20%. Y entonces hemos conseguido en un año que ha sido especialmente malo para la movilidad, obviamente, conectar más del 80% de las localidades españolas. En España hay unas 8.100 localidades, pues hemos conectado más de 6.000 localidades españolas. Y esa es la parte que te decía antes de Choice y la parte en la que vamos a seguir avanzando, ¿no? Sobre todo en la conexión de esas localidades que de otra forma no tendrían una conexión directa.
Claro, qué bien. Bueno, y de hecho, ¿no?, en este último año sobre todo estamos viendo cómo la tecnología, si la utilizamos de forma óptima y de forma adecuada, pues puede ayudarnos en muchos sentidos, ¿no? Hay muchas compañías que apuestan pues por el data, por tema de algoritmos, pues al final para facilitar procesos o para automatizar, ¿no?, procesos y hacernos al final la vida más fácil.
Claro, desde luego, y para automatizar y para optimizarlos, ¿no?, para conseguir que todo lo que ya está en funcionamiento, que es un poco nuestra visión, que todo lo que ya está en funcionamiento pueda optimizarse, sí, es fundamental.
Exacto. Y Ger, si hablamos de casos de éxito, ¿cuál es la campaña de la que te sientes más orgullosa de haber lanzado?
Qué difícil, ¿no?
Yo tengo una puntada. Bueno, a mí me pareció muy, muy divertida una campaña que lanzasteis, creo que fue en agosto del año pasado, en la que preguntasteis a vuestros usuarios con qué personaje famosos, recuerdo que había políticos, deportistas o artistas, pues compartirían un BlaBlaCar. Y de hecho me llamó la atención y me pareció una campaña ingeniosa.
Eso, sí, fue curioso y además, claro, ya sí, fue finales de agosto, principios de septiembre, si no recuerdo mal. Esta campaña vino de la mente de Francis Ochoa, de Busun, y era un momento en el que queríamos hablar de BlaBlaCar y queríamos hablar más de la parte humana, ¿no?, de lo que pasaba dentro de los
coches, ¿no?
De los coches, claro. Al final eran, pues, ¿con qué deportista, con qué actor, con qué viajarías? Había una pregunta que era muy, muy curiosa, que era ¿con qué pareja compartirías coche? O sea, hay una realidad dentro de BlaBlaCar que es que al final tú viajas con personas con las que de otra forma no hubieras conocido y entonces tienen puntos de vista muchas veces muy distintos al tuyo y eso es muy, muy enriquecedor. Y los usuarios de la plataforma eligieron viajar con Pedro Sánchez y con Pablo Casado, y también he decidido viajar con Bill Gates y con, ay, lo diré, el cantante, Miguel Bosé. O sea, al final era una forma de hablar de la diversidad que hay dentro de Olalacar y de cómo nos apetece también compartir esos ratos y esos espacios con gente distinta a nosotros, ¿no?
Claro, no, a mí esta la verdad que me pareció muy divertida. No sé si tendrías otra que te he cortado antes y he lanzado la mía.
No, no, estaba pensando en, hicimos hace poco en Navidad, claro, en Navidad se pudieron hacer algunos desplazamientos y sí que vimos un poquito más de actividad, pero se recomendaba no viajar y sobre todo nosotros desde el principio de todo esto, de hecho el 4 de marzo de 2020 ya recomendamos no viajar, o sea, hemos tenido muy, muy presentes todas las recomendaciones y siempre las hemos hecho muy nuestras. Hicimos una campaña que era antes de viajar piensa en tus abuelos, que salían frases típicas que nos dicen los abuelos vinculadas a recomendaciones que teníamos que tener dentro del viaje, ¿no? Pues del tipo, no te olvides de llévate una nueva rebequita por si refresca. Y entonces la recomendación era, como hay que ventilar frecuentemente, llévate ropa de abrigo para poder bajar las ventanillas a menudo. Otra frase que era, ¿te has quedado con hambre? ¿Te ha dado un huevo frito? Y entonces era, recuerda que la mascarilla es obligatoria todo el trayecto y no te la quites para beber o para comer. O sea, una serie de frases que estaban vinculadas a recomendaciones muy concretas para que las tuvieras presentes durante el viaje. Me estaba probando
claro. Eso. Perfecto, no, sí, estaba también me parece interesante al final, ¿no? Vemos como el humor muchas veces pues nos ayuda, ¿no? A sobrellevar pues situaciones complicadas como la que estamos viviendo.
Sí, a recordar muchas veces, ¿no? También a tener algo presente sin que ese recuerdo sea molesto, sino a recordarlo como algo que tienes que hacer. ¿Sí?
Exacto, Itziar. ¿Y tú cómo te imaginas el futuro de la movilidad?
El futuro de la movilidad tiene dos, yo creo que dos escenarios distintos. Por un lado está la movilidad urbana y por otro lado está la movilidad interurbana. Uh-huh. La movilidad urbana ya hemos visto cómo ha cambiado a una velocidad impresionante, pero vamos a ver, yo creo que incluso cómo acelera esa velocidad. Es verdad que lo hemos visto en España, en el caso concreto de Madrid, por ejemplo, Madrid se ha convertido en un hub mundial de movilidad urbana muy interesante. Pero en las ciudades es que, y de hecho con este año lo hemos visto clarísimamente, no necesitamos tantísimos coches, ¿no? Con lo cual va a haber, ya habíamos visto cómo se había cambiado de una movilidad de posesión a una movilidad de acceso y eso está más que confirmado, pero vamos a ver cómo además confío en que con un impulso institucional pues se promueva todavía más el viaje compartido, el viaje colectivo, la bicicleta, otras formas de viajar que eviten que haya tanto coche. Por ejemplo, en la movilidad urbana, uno de los modelos que te decía antes que tenemos, que se llama BlaBla Lines, que ahora mismo solo está presente en Francia, pero ojalá se expanda a otros países y ojalá España sea uno de ellos, es un modelo de como BlaBlaCar, pero digamos para corta distancia, o sea, sobre todo para ciudades dormitorio al centro de la ciudad, pues imagínate en Madrid que cuatro personas de Alcorcón se ponen de acuerdo para en vez de viajar con cuatro coches al centro de Madrid van todos en un mismo coche, ¿no? El modelo es un poco distinto al de BlaBlaCar, pero la idea es básicamente la misma y eso va a tener que pasar en las grandes ciudades, desde luego. Y por otro lado está la movilidad interurbana que tiene otra realidad porque vamos a seguir primando la conexión de un punto A a un punto B muy directa y el coche, bueno, ahora mismo el 78% de los viajes de larga distancia se siguen haciendo en coche. Es decir, el coche va a seguir teniendo mucho peso, lo que pasa es que va a evolucionar también en la movilidad urbana, pero en la movilidad interurbana de una forma más clara, pues hacia la multimodalidad, hacia no solo el coche eléctrico, sino nuevas formas que llegarán por encima incluso del coche eléctrico, una movilidad más sostenible y más limpia, y luego pues en un futuro, claro, más conectada, incluso autónoma, pues todo eso lo vamos a ver en la movilidad en los próximos años y yo creo que de una forma muy rápida. La velocidad a la que viene, a la que venía antes de este paréntesis que ha supuesto la pandemia, pero desde luego yo creo que acelerada cuando salgamos de esto.
Eso seguro, yo no tengo tampoco ninguna duda. Veremos, ¿no?, cómo evolucionan todos los puntos o todos los aspectos que has ido mencionando. Y de cara a este 2021, ¿cuál es vuestro mayor reto en el equipo de marketing? Sé que antes has comentado, ¿no?, el tema del renacimiento, sí, que me imagino, ¿no?, que será vuestro gran reto, sí, pero no sé si tenéis algún tema más encima de la mesa o algún, sí, algún otro aspecto.
No, desde luego, o sea, 2021 va a ser el año de la reactivación. Ya te digo que con distintas fases, con distintos momentos, con distintas prioridades, pues lo que te decía, primer semestre más poco todavía en medidas sanitarias, ojalá con una vacunación rápida pasemos a la siguiente fase que bueno, estará más vinculada a ahorro, luego sostenibilidad. En el caso del equipo de marketing va a tener que haber mucho foco en conductores, en la parte de oferta dentro de la plataforma. Hay que tener en cuenta que, y nosotros lo vimos, por ejemplo, en marzo del año pasado, ya te decía, nosotros en otros países tenemos BlaBlaBus y vimos cómo BlaBlaBus se dejaba de utilizar antes que el coche compartido. Y de hecho, hemos visto cómo el coche compartido porcentualmente en actividad se ha mantenido por encima de otras formas de viajar. Y eso investigando sí que veíamos que en esta primera fase que va a haber, que todavía va a tener mucha presencia la situación sanitaria que tenemos, los usuarios nos decían que preferían compartir coche porque se minimizaban contactos, ¿no? Porque viajas con menos personas. Al final, claro, de una forma cuantitativa clara se ve que hay menos riesgo porque viajas con menos personas, ¿no? Entonces, vimos cómo, por ejemplo, en verano la demanda crecía mucho, la demanda en el sentido de pasajeros, crecía mucho más rápido que la oferta. Y luego, un tiempo más tarde, llegaba la oferta. Con lo cual, nosotros lo que tenemos que hacer es, sobre todo, incentivar la parte de conductores. Y ese va a ser el gran reto del equipo de marketing, sobre todo, yo creo que para estas primeras fases de relanzamiento, que ojalá sean en verano, que no sabemos cuándo serán, pero que ojalá sean en verano y será su gran foco, sí.
Sí, esperemos, ¿no?, que pronto todo vuelva pues a recuperar la normalidad o que se acerque lo más posible pues a recuperar la calma y la actividad que antes teníamos.
Ojalá, ya. Ojalá. Es verdad que, por ejemplo, en la parte de conductores, llevamos un tiempo trabajando en un plan de fidelización que hemos dado los primeros pasos ya en 2020, de acuerdos con Cepsa, con Midas, con Parkly, con Pagatelia, o sea, muchos acuerdos para premiar, digamos, entre comillas, a los usuarios, tanto si eran conductores como pasajeros. En Semana Santa lanzaremos nuevos acuerdos. Ajá. Y en esa parte de nuevos acuerdos los conductores van a estar muy presentes. Quiero decir que tendrá herramientas concretas, ¿no?, esa parte de reactivación de oferta.
Perfecto, pues lo seguiremos también. Y ya que nos quedamos sin tiempo, Chiar, por último, ¿nos podrías contar alguna curiosidad de BlaBlaCar? No sé, ¿qué os hace diferentes, por ejemplo?
¿Qué nos hace diferentes? Jo, pues muchas cosas, ¿no? O sea, al final cuando nacimos hace 10 años, en España ya tenemos 10 años, en Francia un poquito más. España fue el segundo país donde se lanzó, el primero fue Francia y España muy seguidito. En estos 10 años hemos pasado de que al principio la gente no supiera muy bien qué éramos, ni qué hacíamos, ni cómo lo hacíamos, ni por qué era esto de compartir coche, ni compartir gastos ni demás, ahora tener 6 millones de usuarios, lo que decías, en España, y 90 millones ya en 22 países, que eso es una locura. Pues como sí, curiosidad del nombre de BlaBlaCar, sí que te diré que BlaBlaCar al principio se llamó Conmuto. Cuando nació en Francia, se cambió el nombre porque los usuarios los percibían como una empresa japonesa. Uh-huh. Y no entendían nada, porque es verdad que más europeos no podemos ser.
Y... Sí, a mí me sonaba italiano, no sé por qué, Conmuto.
¿Ah, sí? Sí. Pues no, los usuarios nos ubicaban como japoneses.
Oh, vale.
Entonces, hubo un brainstorming y para poner nuevo nombre a la empresa, estoy hablando muy, muy, muy de los inicios. ¿Sí? Y en ese brainstorming una de las personas del equipo dijo, pues BlaBlaCar, pero un poco como jeje, o sea, como broma, ¿no? De se sí, habla en un coche, pues BlaBlaCar.
Claro.
Al día siguiente se reunieron otra vez todos los del brainstorming y el único nombre que recordaban de la sesión anterior era BlaBlaCar. Y entonces dijeron, oye, nos acordamos todos del mismo porque no le vamos a llamar así.
Claro, lo tenemos, ¿no?
Eso es. Y tal cual. Y así nació el nombre de BlaBlaCar.
Pues qué bien, gracias por compartirlo hoy aquí con nosotros. Itziar, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo hoy, ha sido un placer. Yo espero que puedas volver pues de aquí un tiempo, ¿no?, para contarnos pues cómo evoluciona el futuro de la movilidad, cómo evoluciona pues todos vuestros planes, y espero que podáis hacer un relanzamiento con muchos éxitos.
Muy bien, muchísimas gracias. Yo encantada de lo que queráis, cuando queráis.
Genial, Itziar, pues tomo nota.
Muy bien.
Y a vosotros nos vemos como siempre en 15 días para descubrir qué se cuece en los equipos de marketing de las empresas más punteras de nuestro país. Nos vemos pronto y que tengáis muy buena semana.